En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Con motivo de la fiesta de Pentecostés, los obispos del País Vasco y Navarra han publicado una carta pastoral conjunta sobre la educación y la Iglesia. Se titula «Me enseñarás el camino de la vida». Y en ella se afirma que los colegios católicos han de ser lugares de evangelización y de experiencia eclesial. Una Iglesia que ha ofrecido durante siglos un servicio ingente, de manera especial en los lugares donde se detectaban serias carencias. Sostienen que hoy en día hay un riesgo de que no sea debidamente salvaguardado el derecho y el deber que asiste a los padres de educar a sus hijos según sus propias convicciones, y lamentan que desde determinados ámbitos se ponga en tela de juicio el derecho que asiste a personas jurídicas a crear centros docentes. A este respecto, muestran su profundo agradecimiento a tantas órdenes, congregaciones e institutos religiosos que viven con pasión y entrega el carisma educativo, unificando en su vida y en su acción la pedagogía, la espiritualidad y la pastoral. Advierten de que los centros educativos no deben relegar ni delegar en agentes que no comparten ni testimonian vitalmente el ideario del centro en aspectos fundamentales de la educación, y consideran que el perfil y la elección de equipos directivos es decisivo para asegurar la identidad y misión de los centros desde una perspectiva netamente evangélica. A su juicio, la aconfesionalidad del Estado no debe interpretarse como el destierro del hecho religioso de la educación, sino que éste debe facilitar y posibilitar el ejercicio del derecho fundamental de las familias y de todos los ciudadanos en materia religiosa sin discriminación. Las administraciones deben hacer posible que el derecho a la libre elección de centro sea una realidad y no quede impedido en la práctica o limitado para las familias que desean que sus hijos sean educados en centros católicos o en otros, siempre de acuerdo con sus propios, con sus principios y convicciones. Sobre la asignatura de religión, los prelados consideran que en ella no se evalúa la fe del alumno, sino la adquisición de conocimientos, y debe ser académicamente equiparable a las demás y válida también para los no creyentes. Terminan manifestando su gratitud a los profesores de religión de la escuela pública, en la que realizan su labor, en muchos casos, con dificultades sobreañadidas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos al invitado de hoy.
Bueno, el pasado día 6, o sea, el martes pasado, la Fundación MAFRE ha hecho entrega de sus premios anuales, premios que reconocen la labor que realizan instituciones y personas en el campo más diverso para mejorar sobre todo la vida de la sociedad. O sea, que se preocupan por los otros y que lo hacen a nivel nacional e incluso internacional. Existe además un premio más novedoso, que es el de ensalzar toda una vida profesional, y que ha recaído, si te acuerdas, el año pasado en la Reina Sofía y con anterioridad en Plácido Domingo. Del hecho de la importancia de estos premios puede dar el número de candidaturas presentadas, 740, que son muchas, ¿verdad? Bueno, el premio Toda una Vida Profesional ha sido para el doctor Valentín Fuster, el de la mejor iniciativa en promoción de la salud para el doctor Luis Rojas Marcos, el premio a la mejor iniciativa en prevención de accidentes al Grupo Alsa y el premio a la mejor iniciativa de acción social a la Fundación Aladina. Y justamente el fundador y el director y el alma mater de la Fundación Aladina está con nosotros, que es Paco Arango. Muy buenas tardes, Paco.
Hola, ¿qué tal?
Hace muchos años que hablamos, justamente casi cuando empezaba la Fundación Aladina, que ya tiene 13 años, ¿no?
Bueno, ya 12, estamos, 12. Hemos acabamos de repasar el 11. O sea, estamos ya en el 12.
El 11. Estamos en el 12. Hemos empezado a... Somos adolescentes.
Exactamente.
Bueno, Paco Arango es un empresario. Yo diría que es más artista polifacético que empresario.
Sí, yo también.
Pero, bueno. Entonces, no sé, pero nos lo va a contar, ¿cómo y por qué decide fundar Aladina?
Pues mira, en el año 2001 yo tuve la imperiosa necesidad de empezar un voluntariado, porque me agobiaba el por qué yo tuve tanta suerte de haber nacido en un núcleo familiar sano, amoroso, y haber tenido todas las oportunidades que he tenido, y por qué otros no. Entonces hablé con un amigo mío que es cura y le pedí, dije, ayúdame a encontrar algo que sea difícil, que me quite mi tiempo, que es lo más preciado que tenemos. Y a la semana siguiente me llamó y me dijo, ¿tú estás con niños con cáncer en el Hospital Niño Jesús de Madrid? Y yo no sabía que eso me iba a robar mi vida para quién. A los 4 meses estaba yendo todos los días a un hospital y eso no ha cambiado en 16 años. Entonces, en el 2005... cuando veo que lo que yo hago funciona, porque me rodeo de gente maravillosa que también hace lo mismo, decido hacer una fundación para que me sobreviva y segundo para poder extenderlo para más hospitales y más niños.
Ajá. Bueno, Paco Arango ha hecho de esta fundación su vida, como él acaba de decir ciertamente, pero va más allá, él, entiendo yo que también su equipo, porque no solo se dedican a crear núcleos médicamente equilibrados dentro de hospitales, sino que lo que hacen es fomentar iniciativas como, por ejemplo, lo de ayuda a pie de cama, voluntariado diario a pie de cama, que ya te puede dar una idea de qué es, pero eso es muy duro, ya simplemente con la idea, ¿no?
Sí, así es. Mira, Aladina ha hecho cosas espectaculares a nivel de obras, la última UCI del Hospital Niño Jesús, y es maravilloso.
Es una preciosidad.
Sí, pero lo más importante para nosotros, lo más importante es cada niño. Y nosotros estamos todos los días en hospitales con niños, formamos parte de su familia, nos hacemos íntimos de ellos, y estamos con ellos hasta que acabe todo, para bien o para mal. Y yo incluso tengo 3 voluntarios que son expacientes míos. Tengo un hermano que perdió a su hermana y es involuntario. O sea, verdaderamente, cuando digo formamos parte de la familia, somos una gran familia. Y el premio que resalta Mafre, que estamos muy agradecidos, es asistencia psicológica. Ajá. Porque la asistencia psicológica, no hace falta deciros los momentos de angustia que unos padres, incluso obviamente el paciente, pero hasta los médicos sienten ante este terrible adversario que es el cáncer. Entonces nosotros proporcionamos asistencia psicóloga especializada con niños y con padres. Muchas veces cuidamos mucho más a los padres que a los niños.
Sin duda.
Y luego, muy importante, y esto no solemos hablar de ello, pero... A ver, el cáncer infantil se supera en un 80%, que es muy alto, pero el 20% existe y nosotros estamos muy presentes en ese 20%. Entonces, cuando lamentablemente fallece un niño o una niña, pues cuidamos a los padres en un duelo durante un año entero con una psicóloga, nos juntamos entre ellos, porque la tristeza de un padre contra la tristeza de una madre que han perdido ambos lo mismo, es como un empate técnico, ¿no? Entonces juntamos a los padres entre ellos, muy bien dirigidos con una psicóloga, y es extraordinario. Yo, por ejemplo, voy el primer día y el último día, porque no soy psicólogo, y entonces les pido una nota del 1 al 10 el primer día, el 1 siendo lo más bajo, y siempre dicen 0. Yo digo, no, es que no hay 0, es 1, dicen 0. Pues mira, me atrevo a fardar que el último día no hay ninguna nota por debajo de 5. O sea, los padres quieren volver a vivir y eso es maravilloso. Entonces, yo creo que Mafre es lo que he resaltado y nosotros estamos muy agradecidos porque es algo que lamentablemente no se puede hablar de ello, ¿no? Porque la gente quiere oír no de tristeza, sino de alegrías, pero Aladina se ocupa verdaderamente de cuando hay fuegos.
Bueno, además hay otra cosa. Entiendo que son todos ustedes unos especialistas muy especiales, valga la redundancia, porque, claro, hay un 20% de niños que no superan el cáncer, pero ¿cómo lo superan los voluntarios que están con ellos en el día a día y que a continuación siguen?
Sí, mira, yo siempre les digo lo mismo. Primero, tengo gente extraordinaria. Yo lamentablemente me llevo siempre el crédito, soy el que está ahí en las cámaras y tal. Y
bueno,
tengo
la
gente...
cara visible, Paco.
Sí, pero y estoy ahí, pero tengo gente maravillosa en mi entorno. Y ¿sabes cómo hacemos, superamos eso? Pues llorando. Es decir, yo siempre le digo a mi gente que un médico se tiene que proteger, pero nosotros tenemos que llorar como un miembro más de la familia. Y así lo hacemos. Pero hay una frase que yo digo mucho y que estoy escribiendo un libro que a ver si algún día lo acabo, y se llama 8 segundos para llorar. Y quiere decir que en el hospital eso siempre pasa. O sea, cuando tienes un momento de tristeza, dura muy poco, porque por algún motivo mágico con estos niños pasas de la tristeza a la alegría enseguida, ¿no? Entonces, por tremenda experiencia que es estar... Yo no quiero asustar a los oyentes, pero yo he estado... Yo he perdido a 400 niños a pie de cama.
Sí, sí.
Yo tengo el corazón roto en 400 pedazos, pero soy un hombre enormemente feliz. También es cierto que tengo una fe inusual. O sea, yo creo en Harry Potter, lo más tremendo, ¿no? pero de verdad que por encima de cualquier tristeza es la alegría descomunal lo que vivo.
Bueno, lo que no nos cabe la menor duda es que gracias a esa fe y a la esperanza que han puesto ustedes en el trabajo y a las ayudas y los premios como este de Mafre, se puede seguir adelante con este trabajo, porque este trabajo es muy duro y costoso.
Sí, es costoso. La gente está arrimando el hombro. La campaña que hicimos para la UCI nos acaban de premiar anteayer con la Asociación de Fundraising, la campaña más imaginativa y la más exitosa. Y o sea, lo bueno es que todos mis voluntarios, la persona que contesta el teléfono va al hospital. Somos como pitbulls mordiendo por niños, en el buen sentido. Entonces, entonces la gente pues se da cuenta que a la vida, porque lo que necesitamos son socios, ¿no? Una fundación necesita, y tú para ser socios necesitas credibilidad.
Claro.
Nosotros estamos auditados todos los años para que sepan exactamente todo, o sea, todo es transparente. Somos una familia y invitamos a todos los oyentes a que formen parte de nuestra familia porque os necesitamos.
Bueno, Pepe, como puedes oír a Paco Arango, la fuerza de su trabajo, de aquello en lo que cree, es lo que mantiene
la ilusión, una fundación, y la esperanza, claro.
Claro, una fundación como Aladina. Los Pitbull bondadosos que se ha vuelto loca. Paco, esperamos esos 8 segundos para llorar y lloraremos todos juntos, pero adelante. Sí. Buenas
Oye,
tardes.
Oye, compartir una buena noticia, sí. Perdón, si me permitís, sí. Que la película... película en España ha sido un pelotazo.
Hemos
recaudado casi 1.2 millones de euros para los niños.
Genial.
Y en México me enteré ayer que estamos en 900.000 espectadores.
Lo que de verdad importa.
En 3 semanas, o sea que vamos a ir por todo el mundo recaudando dinero para niños.
Por eso, porque hay que apoyar lo que de verdad importa. Gracias, Paco, buenas tardes.
Bye, gracias.
Adiós, buenas tardes, Paco. Y gracias a ti también, Marugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, con más de 1.000 guiones a tus espaldas, tú mejor que nadie sabes lo importante que es la memoria, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, a ver, esto lo sabe todo el mundo. En mi profesión, además de interpretar, pues pasamos mucho tiempo estudiando y memorizando guiones. Y para mí la clave ha sido estudiar tomando de memory, porque al ser un refuerzo para la concentración, me ayuda a memorizar más rápido y mejor. Vamos, que me cunde más. Con de memory siempre he tenido un gran aliado, porque no te creas que esto es jauja. Las horas de estudio, ¿no? Que las horas de estudio no te las quita nadie.
Pues bueno, pues hasta aquí el secreto de Antonio Resines. Cuida tu memoria con The Memory. The Memory, de Pharma OTC.
Los sábados por la noche, en 13TV, no nos cortamos ni te cortamos.
No presumas tanto, Dutch.
Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, justo como a ti te gusta.
¿Qué te pasa?
Mañana sábado, a las 10 de la noche, Depredador sin publicidad.
Necesitamos al mejor, por eso estás aquí.
13TV, la noche sin cortes.
¿Quieres ayudar a construir parroquias con actitud de salida? ¿Qué papel tenemos que jugar los laicos en esta renovación misionera? Ven a compartir este reto con niños, jóvenes y adultos de toda España en el próximo encuentro de laicos de parroquia organizado por la Acción Católica General. Un espacio celebrativo festivo que motive a trabajar en red, en comunión, del 3 al 6 de agosto en Santiago de Compostela. Además, te invitamos a hacer el Camino de Santiago con nosotros desde el 27 de julio. Laicos de parroquia caminando juntos. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pasado mañana, domingo de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus, que este año tiene como lema contemplar el mundo con la mirada de Dios. Es un día para que valoremos y agradezcamos la vida de los monjes y monjas que se consagran enteramente a Dios por la oración, el trabajo, la penitencia y el silencio. Toda la Iglesia debe orar al Señor por esta vocación tan especial y necesaria, despertando el interés vocacional por la vida consagrada contemplativa. Nos acompaña la Madre Trinidad, priora de las Dominicas del Monasterio Madre de Dios de Olmedo, en la provincia de Valladolid, y está aquí hoy con nosotros. Madre Trinidad, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En la Constitución Apostólica para la Vida Contemplativa, Buscad el Rostro de Dios, el Papa Francisco nos recuerda cómo debe ser la contemplación al mundo y a las personas con la mirada de Dios. ¿Cómo es esa mirada de Dios?
Pues en realidad la mirada de Dios es mirarnos amándonos. Y así es como dice el Papa que tenemos los contemplativos que mirar al mundo con la mirada de Dios, que es amor.
A pesar del mundo tan convulso en el que vivimos, con tantos atentados, con violencia, con odio, es una mirada compasiva y misericordiosa, llena de ternura.
Efectivamente, y lo podemos recibir en la oración, dejándonos mirar por el Señor, recibiendo su amor, así es como podemos ser cauce de su amor misericordioso para con todos.
Podríamos decir que el ser humano, a pesar de todo esto que estamos diciendo, la verdadera identidad del ser humano es ser amado por Dios.
Eso es, lo dice San Juan, dice, nosotros somos los que hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él, esa es nuestra identidad. Y el Papa Benedicto también en su encíclica Deus Caritas Est también habla de esto, de esta manera.
Los monjes y monjas que viven en los más de 800 monasterios de la Iglesia de España se identifican y oran por las penas, las tristezas de los hombres, con sus gozos más nobles, con sus esperanzas más altas, ¿no?
Sí, así es. En realidad sufrimos con nuestros hermanos. Pues todas las tragedias nos llegan, porque aunque no tenemos noticias directas, pues porque estamos en la clausura, pero sí nos llega lo suficiente para saber que el mundo sufre, y como somos un cuerpo y vivimos en comunión, pues lo suyo nos importa, nos afecta, nos interesa, y sufrimos con nuestros hermanos, sin duda.
Las dominicas, claro, pertenecen a lo que podríamos llamar la familia de predicadores.
¿Sí?
¿Cómo predican desde el silencio?
Pues el salmo que dice, desde sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, ¿no? Bueno, pues nosotras en realidad hemos sido fundadas para sostener la predicación, la evangelización en la Iglesia, pues a través de la oración, de la alabanza divina, de la intercesión, de la oblación, el sacrificio, la penitencia. Y bueno, para eso estamos, sostenemos desde Dios, diríamos, la eficacia de la evangelización.
Además, este año cumplen 800 años, ¿no?
Sí, efectivamente, el año pasado celebramos los 800 años de la fundación de la Orden, que fue un año muy gozoso. Sí.
Y sin embargo, a pesar de todo esto que nos dice usted, que es verdaderamente edificante y, no sé, pues da una esperanza a los que estamos en medio del mundo, algunos piensan que los monjes y monjas contemplativos son como que huyen del mundo.
Sí, a veces se piensa eso, pero que yo pienso que es por desconocimiento. En realidad, nosotras tenemos aquí una hermana que, bueno, ya murió hace años, pero ya nos dejó como su vivencia espiritual, y ella decía, estoy aquí porque me llaman ellos. ¿Y qué quería decir? Bueno, pues que está aquí ante Jesucristo sacramentado, intercediendo por esos que nos llaman. ¿Y desde dónde nos llaman? Pues desde el sufrimiento, desde los pobres, desde los que no tienen techo, desde los que pues son tratados injustamente, de los emigrantes que no encuentran acogida, pues eso, desde el sufrimiento de la humanidad, desde allí llaman, y nosotros estamos ante Dios por ellos.
El Papa Francisco habla a las monjas contemplativas diciendo: vuestras comunidades que sean verdaderas escuelas de contemplación y oración,
sí,
que seáis como faros para iluminar el camino de los hombres de nuestro tiempo. ¿Sois faros?
Pues deberíamos serlo. ¿Por qué? Porque si estamos en contacto con la luz, que es esa nuestra vocación, pues debemos iluminar. Y decía, ¿quién era? Pablo VI decía, si vosotras sois auténticas en vuestra vocación contemplativa, en vuestra vida de intimidad con Dios, las paredes del monasterio se vuelven de cristal e iluminan al mundo.
Y el Papa Francisco también os invita a escuchar el clamor de los hermanos que son víctimas de la cultura del descarte, y os invita a practicar la espiritualidad de la hospitalidad.
Sí.
¿Cómo se lleva eso a la práctica?
Pues es uno de los puntos que nos ha llamado la atención, pero en realidad la espiritualidad de la hospitalidad, pues para los benedictinos, pues es fundamental, ¿no? Para la vida contemplativa de estas órdenes mendicantes, como es la nuestra, la dominicana, pues la hospitalidad la vivimos acogiendo a las personas que quieran participar con nosotros de la liturgia. Es cierto que tenemos una clausura, pero eso no impide para nada que todos los que quieran acercarse pues puedan celebrar la liturgia de las horas. Y luego tenemos contactos con los fieles de nuestra parroquia, que en algunas tardes pues nos reunimos para compartir la fe, la palabra de Dios. Y bueno, pues es una manera de acoger y compartir los dones de Dios.
Claro. El Papa Francisco también habla, porque es muy propio de él, habla de comunidades samaritanas, de verdaderos hospitales de campaña, capaces de salir a las periferias del dolor para sanar las heridas, curar, dar calor. ¿Cómo se puede vivir todo esto desde la vida contemplativa?
Sí, bueno, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Vivir desde el corazón de Cristo el sufrimiento de todos, y luego nosotras, pues por nuestra vida penitente, compartimos materialmente cuando renunciamos, ¿verdad?, a algo, pues eso que ahorramos lo compartimos con los pobres, es parte de nuestro deber, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues es la forma de también ayudar, no solamente espiritualmente, sino también pues materialmente a los que necesitan algo.
Además, podemos decir que en España pues somos unos privilegiados, porque la presencia de la vida contemplativa es muy numerosa.
Efectivamente.
Tenemos un tercio del número total de monasterios del mundo. O sea que sí, que podemos decir que somos privilegiados, ¿no?
Sí, es admirable, desde luego. Sí, nosotras desde aquí pues tenemos una experiencia, y es que este monasterio ha sido fundador de otros.
Ah, sí.
Y claro, esos otros monasterios que ha fundado este de Olmedo, pues miran hacia España como una fuente de espiritualidad, de vida monástica, de vida contemplativa dominicana. Y hay una relación, un intercambio. De hecho, vienen un tiempo a formarse y vuelven a sus monasterios.
En España, concretamente, los monasterios femeninos son mucho más numerosos que los masculinos. En femeninos sí. Hay 780 y tantos, creo, sí. Y masculinos solo 35.
Sí.
O sea que la presencia de contemplativas es mucho mayor, y bueno, pues yo creo que pueden estar dando testimonio e irradiando esa fe y esa esperanza en muchos lugares de España.
Sí, efectivamente, se ha extendido mucho la vida contemplativa desde aquí, desde España, en muchos lugares del mundo.
Mm.
Sí.
El Papa Benedicto XVI decía que el mundo de hoy necesita personas que hablen a Dios para poder hablar de Dios.
Sí.
Es una frase que yo creo que tiene una profundidad grande, ¿no?
Sí. Sí, personas que hablen a Dios.
Sí, sí, sí.
Claro, porque es que, desde luego, si nosotras que estamos aquí con el Señor, ¿verdad?, no nos preocupamos de dar noticia, pues ¿quién va a hablar de Dios?
Claro. Muy bien, Madre Trinidad, priora de las Dominicas del Monasterio Madre de Dios de Olmedo, en la provincia de Valladolid. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en El Espejo y tener en cuenta el lema, contemplar el mundo con la mirada de Dios. Un abrazo y muchas gracias.
Gracias. Adiós.
Buenas tardes. Pues nada, hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y Patricia Palomo, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes.